Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Fórmula. Fórmula. Design. Design. Materiales. Showrooms. Mobiliario. Creadores. Y diseño de alta gama en Fórmula Design. Con David Solís y Norma Rodríguez. Fórmula. Design.
Y bueno, pues estamos iniciando transmisiones de Fórmula Design, mi queridísima Norma. Es sábado 21 de septiembre.
Así es, y yo no sé qué me dejaron las fiestas patrias, pero traigo un gripón de aquellos. Así es que si oyen mi voz muchísimo más ronca que de costumbre, bueno.
Es que no sigues mi recomendación de...
El tequila, me falló.
Un tequilita. Es que las cubetas frías hacen más daño por los hielos en esta época donde, pues sí, está lloviendo, ya, hace frío, las temperaturas bajan, ¿no? Entonces un tequilita no te caería nada, nada mal. Y bueno, pues hoy vamos a tener un programa lleno de información. Vamos a viajar con la mente hasta República Dominicana, donde van a tener la primera edición de su Design Week, ¿no? Se está poniendo de moda el diseño, pues en todo el mundo.
Claro.
¿No? En México tenemos próximamente ya nuestra semana del diseño, nuestro mes del diseño, con muchos eventos que van a surgir a partir del diseño de interiores y la buena arquitectura. Vamos a tener también una entrevista con un gran fotógrafo y artista visual, ¿no?
Así es, con Edgar Ladrón de Guevara, que se presenta en una exposición esta semana, empieza ya hoy, y va a estar, pues creo que hasta octubre, aquí en Polanco. Entonces es bien interesante ver cómo un fotógrafo, al que conocemos por sus trabajos de publicidad, editoriales y demás, también es artista y muestra, tiene un algo, un toque tan nostálgico, tan entrañable y hasta sensual, porque es muy sensorial la cosa.
Y hay que recordar que también para incorporar arte en tu casa no necesariamente tienes que estar pensando en una pieza de óleo o en una escultura, también puede ser una fotografía, ¿no?
Exacto.
Entonces a partir de ahí creo que vale la pena empezar a crear espacios también con piezas de arte mexicanas, ¿no? De artistas mexicanos. Exacto. Pero que no necesariamente, te digo, son a partir del óleo y el pincel y la tela, ¿no?
No, y que se están cotizando muchísimo y que sabemos que en unos años sus piezas van a valer mucho más. Yo creo que ya empezaron a valer mucho más desde que en el Museo Jumex o en el Franz Mayer hay piezas de Edgar Ladrón de Guevara. Yo creo que tiene un nombre ya bastante reconocido.
Oye, y otro de los eventos que se vienen y que son importantísimos de estarlos ya poniendo en nuestra agenda es el Mercedes-Benz Fashion Week, ¿no? Entonces también vamos a tener una plática con parte de los organizadores de Mercedes-Benz Fashion Week, porque se viene interesante todo este apoyo a la moda, ¿no? Al fashion mexicano, ¿no?
Exacto, y sobre todo eso, ¿no? El apoyo y la promoción de estos diseñadores, digo, de los que van a estar, pues hay muy buenos, no son... muchas veces se critica el Mercedes-Benz Fashion Week porque siempre son los mismos, pero cada año tienen como la inteligencia de mezclarlos con los ya clásicos, ¿no? Pues vamos a tener a Chris Goyri, va a estar Benito Santos, va a estar... va a haber muy buenos. Alguien que me encanta es... Chris Goyri, precisamente, que trae una
yo los quiero invitar, Norma, a que consigan su revista Design Hunter, que está en todos los kioscos, porque viene
una entrevista
con Chris Goyri dentro de su estudio.
Ay,
entonces, pues busquen la revista, van a encontrar ahí una entrevista y fotografías dentro del estudio.
Y si lo quieren ver en pasarela, pues váyanse al Mercedes-Benz Fashion Week.
Donde van a presentar el nuevo Mercedes-Benz CLA, ¿no? Un vehículo extraordinario en cuanto a diseño, porque es realmente menos es más y muy, yo digo que es muy sexy en cuanto a su diseño. Entonces, ahí va a estar, lo van a presentar en sociedad, de nuestros amigos de Mercedes-Benz. Y bueno, vale la pena echarle un vistazo, ¿no? De lo que va a pasar en Mercedes-Benz Design Week.
Fórmula. Fórmula. Design.
Y bueno, te quiero contar a los radioescuchas, Norma, que tuve la oportunidad de visitar recientemente una casa de arquitectura pues de los años 50, ¿no? Okay. Una casa bien interesante en las Lomas de Chapultepec, creada por un personaje muy famoso en esa época, que es Arturo Pani. No hay que confundirlo con Mario Pani, ¿no? Pues son familiares. Y Arturo Pani fue arquitecto, pero se dedicó más a la decoración, ¿no? Y fue el decorador de todos los famosos en aquella aquella época.
Okay, mira, y también, interesante.
Sí, interesante. Y también construía, ¿no? Entonces, esta es una casa que ha hecho una adaptación, una remodelación. Otro de los grandes arquitectos de México, que es Francisco Hanhausen, ¿no?
Okay.
Yo diría que es de los arquitectos más cultos que hay y que hay que invitarlo al programa para que venga y nos cuente un poquito de su trayectoria. Pero Francisco Hanhausen dice que ha sido un honor remodelar, restaurar y adaptar esta casa de Arturo Pani. Y cuando tuve la oportunidad de visitarla, me gustó mucho desde el punto de vista de la arquitectura, porque era una arquitectura franca, una arquitectura sencilla, no sobrediseñada, ¿no? Muy cálida, confortable. Entonces, la fachada interior de la casa, porque también recordemos que antes las casas, por ejemplo, las casas del Pedregal, que hay todavía libros por ahí, uno muy famoso que es Las Casas del Pedregal. La gente en los 50 pasaba con sus coches y tú podías ver casi, o sea, no había bardas.
Claro.
O sea, el jardín
claro.
se integraba a la vía pública, ¿no? Ahora, bueno, ya las casas se han ido encerrando por todos los temas de inseguridad, desde luego, entonces las bardas cada día son más altas.
Sí, no, antes podías admirar una casa, ahora ya lo que ves es una reja o una gran
barda.
Barda.
Entonces, lo que ha ocurrido es que las casas han hecho sus fachadas interiores, ¿no? Entonces, esta casa tiene una fachada interior de ladrillo muy padre, ¿no? Y una adaptación a un segundo piso, porque era de un solo piso, con cantera. Entonces, Francisco Hanhausen hace un buen trabajo arquitectónico para integrarlo y que parezca que la casa así nació,
okay.
aunque se trataba de una casa de un solo nivel, ¿no? Y luego, la parte más interesante también de la casa, parte de la arquitectura, es que se dejaron y se conservaron muchas cuestiones del diseño de interiores. Por ejemplo, el barandal de la casa es un barandal hecho a mano de herrería muy interesante y es una casa que me ha gustado mucho porque incorpora muchas antigüedades.
Ay, qué maravilla. Yo creo que ahorita que mencionaste barandales, el poder de una escalera en una casa es vital. Y si lo unes a estos toques de antigüedades o de piezas que son como más entrañables o más de familia o más de esas que guardas y conservas, pues yo creo que te da un toque majestuoso, ¿no?
Siempre hemos dicho que no hay que acumular o guardar todas las cosas que te van regalando.
Ni sobrecargar.
O sobrecargar. Pero también es interesante, por ejemplo, que en uno de los espacios o en varios de los espacios de tu casa puedas tener una antigüedad y eso le va a dar mucho carácter, ¿no? Hay que saber dónde buscar las antigüedades, hay que saber qué piezas van a ir con la decoración que puedas tener en tu casa, porque generalmente estamos comprando, pues a lo mejor compramos una sala, compramos un comedor o compramos sillas, ¿no? Y son contemporáneas o están en la tendencia porque es lo que te están vendiendo, ¿no? Hablábamos también en otros programas, por ejemplo, de ya pasó de moda los muebles en color chocolate, de madera chocolate, ¿no? Uh-huh. Ahora las tendencias quizá tienen o incorporan más telas, o hay muchos, por ejemplo, piezas de mobiliario que son sillas de plástico, ¿no? Que son súper famosas, que son de buenas marcas.
Sí, de gran diseño.
De gran diseño. Pero qué interesante también es ir mezclando este diseño nuevo, contemporáneo, con piezas de antigüedades, ¿no?
Fíjate que yo tuve oportunidad de estar en la casa del anticuario Rodrigo Rivera Lake. Y él me decía, yo vivo entre antigüedades porque pues así nací, así crecí y así me voy a morir, ¿no? Rodeado de antigüedades, a mí me gusta el olor a viejo, me gusta el polvo, me gusta ir quitando pátina, sentir la pátina de las obras que tengo. Y realmente vivía entre antigüedades, era impresionante ver lo congestionado que estaba su departamento de dos pisos lleno de antigüedades. Y decía, pero ojo, yo vivo aquí. No voy a traerme aquí a vivir a alguien que no se va a sentir a gusto. Las antigüedades tienen que colocarse de manera que te acompañen, que te hagan lucir, que luzcan en tu casa, que te hagan mejorar el espacio en el que estás habitando, pero que no te invadan ni te incomoden.
Hay muchas veces que personas heredan, por ejemplo, una casa y la heredan completamente amueblada y que tiene muchas antigüedades,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Qué puede pasar aquí? Puede pasar que tomes un par, las otras las vendas, ¿no?
Exacto.
Y hay muchas galerías o tiendas de antigüedades en la Ciudad de México, en San Miguel de Allende, por
sí,
ejemplo, hay
sí,
también en prácticamente todas las ciudades. Hay tiendas que venden objetos antiguos y a veces son objetos olvidados que valen mucho la pena. Objetos, pues sí, que han ido olvidándose en el tiempo, pero que tienen mucho valor desde el punto de vista de diseño y mucho valor desde el también desde sus materiales, ¿no? Hay una galería que a mí me gusta mucho que pueden visitar aquí en la colonia Roma, en Mérida 10, que se llama Viratus, ¿no? Okay. Y ellos a veces recuperan estos objetos, les dan una restauración, hacen una restauración para que queden prácticamente como nuevos, pero que representan la época en la cual nacieron. Y una de estas piezas, por ejemplo, en tu casa, puede darle mucho valor de estético y de diseño, ¿no? Porque son piezas históricas.
No, y puedes construir una narrativa, ¿no? Puedes tener hasta un espacio de conversación, un momento de conversación con este tipo de piezas. Pero fíjate que a mí lo que me llama la atención, cuando las heredas, cuando las recibes en un lote o algo, pues son piezas que a lo mejor pertenecieron a tu familia y ya traen una historia, pero cuando las adquieres, que vas a una galería como esta que mencionas, o como Basart en San Miguel de Allende, que tiene cosas realmente interesantes y que de repente llegan en contenedores cosas más modernas con cosas muy históricas, deben de tener un objetivo. Tú cuando las adquieras, yo creo que sí tienes que buscar de dónde vienen, qué historia tienen, por qué están contigo, por qué las quieres, qué huella traen, ¿no? No solo la huella de carbono que traen o X, sino qué huella traen, qué historia traen y qué te van a qué te van a dar a ti, qué le van a dar a tu casa.
Hay que darnos oportunidad. Si ven una tienda de antigüedades o de piezas de otra época y objetos olvidados, y si tienen tiempo, échense un clavado, van a encontrar pequeños tesoros, sí, que quizá podrán heredar algún día. Entonces, siempre vale la pena estar con los ojos abiertos y buscando un buen diseño.
Así es.
Vamos a ir un corte y regresamos para más de Fórmula Design y con más información, como siempre. Pues bienvenidos a Fórmula Design. Estamos de regreso, mi queridísima Norma, como siempre, con invitados de lujo.
Así es, David. Y pues tenemos ni más ni menos que a José Ramón Álvarez. Él está en marketing y PR de la marca Mercedes-Benz México y nos va a platicar un poquito sobre qué sorpresas nos tiene Mercedes en el ya tradicional Mercedes-Benz Fashion Week. ¿Cómo estás, José Ramón?
Muy bien, Norma, muchas gracias, un gusto, David, un placer también, y muchísimas gracias por abrirme sus micrófonos a su auditorio. Y sobre el Fashion Week, pues bueno, el día hace dos días tuvimos la conferencia de prensa.
Ajá.
De entrada festejamos 10 años de Mercedes-Benz Fashion Week en México, 26 ediciones, es decir, miles de diseñadores, miles de desfiles, miles de vestidos, propuestas por las pasarelas de México, y lo que implica detrás, creatividad mexicana, impulsando el talento y pues seguir adelante con este gran proyecto.
Se trata de la plataforma que promueve la moda más importante de México y se está convirtiendo en una de las capitales más importantes también en ese sentido para hablar de moda, y ustedes siempre están muy ligados con sus vehículos al tema de, pues, de las tendencias en cuanto a diseño y en cuanto a moda. ¿Qué están presentando? ¿Qué van a presentar en esta edición, José Ramón?
En esta edición estamos presentando tal vez uno de los autos que más responden al tema diseño dentro de nuestro portafolio, que es el nuevo CLA, ¿no? Este es un auto que se presentó y se creó apenas hace 7 años.
Uh-huh.
A México se empezó a comercializar en el año 2014 y hoy se renueva completamente y viene de su segunda generación de esta versión de Mercedes-Benz. y obviamente el diseño es fundamental en este auto. Es un diseño que tiene líneas muy sutiles, tiene una forma coupé, entonces es muy, muy inspirador. Tenemos una filosofía dentro de Mercedes-Benz que se llama Sensual and Purity, que es eso, evocar la sensualidad. Y qué te voy a decir a ti, David, en cuanto a diseño, pero tú sabes que la máxima de lo, menos es más, se quitaron líneas hasta dejarlo muy smooth, ¿no? Tiene el coeficiente aerodinámico más bajo de la categoría. Eso hace que sea un auto que no solo es atractivamente visual, sino también que sea aerodinámico, y esto se traduce en consumos menores de combustible y en un mejor performance de manejo.
Como bien lo mencionabas, menos es más, y se nota en toda la silueta del vehículo, pero también es un auto muy sexy. Entonces creo que tiene esa relación muy íntima y muy, muy justa para presentarlo en un en una plataforma donde los desfiles de moda es lo que la gente va a ver, ¿no?
Totalmente, digo, creo que por eso escogimos este auto como el embajador, el héroe de esta edición, porque tiene todo para mezclarse con la moda, ¿no? Creo que muchas veces y siempre preguntan por qué Mercedes-Benz está en la moda, porque los valores que están detrás de la moda y de la industria automotriz y principalmente en Mercedes-Benz son muy similares. Estamos hablando, nos enfocamos en diseño, este es un auto full de diseño. Nos enfocamos en la innovación, este es un auto que trae lo más novedoso que la marca puede ofrecer. Nos enfocamos en las nuevas propuestas, y este auto ha sido siempre un auto vanguardista en cuanto a propuestas. Este auto, cuando se lanzó hace 7 años, fue una nueva apuesta de la marca, rompió paradigmas, abrió un nuevo segmento del mercado, y hoy te puedo decir es uno de los autos que más éxito tiene entre el público mexicano y nuestros clientes en México.
Buenísimo, y también hay que comentar que, bueno, ya falta muy poco para que inicie este Mercedes-Benz Fashion Week, y que ustedes están apoyando, van de la mano con 3 diseñadores, que es Sandra Veil, Chris Goyri es extraordinario, y Benito Santos, que además es, aparte de ser un gran diseñador, pues tiene toda una trayectoria y muy elegante, muy de lujo, muy en tendencia, que queda justo con la marca, ¿no? Van muy de la mano de la marca.
Así es, digo, creo que la curaduría del Mercedes-Benz Fashion Week tiene que cubrir 2-3 aspectos. Uno, obviamente, ser una plataforma que resalte la moda, pero segunda, también el diseñador mexicano, ser nosotros ese trampolín para que diseñadores mexicanos se proyecten más allá de nuestras fronteras. Y creo que los diseñadores que en esta ocasión estamos apoyando, como Chris Goyri, Sandra Veil y Benito Santos, son 3 claros ejemplos de esto. Son diseñadores que ya se comercializan, que venden, no solo son propuestas, sino que hay un negocio y una industria detrás de ellos. Y a nosotros nos encanta ser parte de este éxito y haber aportado con nuestro patrocinio, pero al mismo tiempo con nuestra marca, el que ellos hayan podido crecer.
Ahora, yo tengo una pregunta también que me interesa mucho. Ya en Mercedes-Benz Fashion Week, en la plataforma, están trabajando todo el tema de sustentabilidad, porque la moda es quizá una de las industrias que más contamina en el planeta, y la industria de los automóviles pues también aporta un poco en ese sentido, pero por ejemplo el Mercedes-Benz, el CLA, ya el 2020, tiene un motor súper eficiente, y cada día las marcas, la industria está esforzándose por tener motores más eficientes y que contaminen menos, pero también la moda. ¿Qué está pasando aquí en esta, o qué veremos para el tema de sustentabilidad en Mercedes-Benz Fashion Week de esta edición?
Bueno, tocas 2 temas importantísimos, la sustentabilidad de la moda. Entonces, con respecto a sustentabilidad de parte de Mercedes-Benz como marca, te cuento que justo hace un par de meses tuvimos un cambio en la cabeza mundial de Mercedes-Benz Grupo Daimler, que fue la salida de Dieter Zetsche, que ya obviamente porque ya cumplió su periodo, y la llegada de Ola Källenius. Ola Källenius, siendo el nuevo chairman a nivel mundial, mandó un mensaje muy claro. La intención de que para 2039 Mercedes-Benz se vuelva una marca con huella cero de carbón a nivel mundial. No solo en los autos o vehículos que presente, sino a nivel industria, desde que se produce el auto, en los corporativos y obviamente en los autos. Este es un reto, una ambición muy agresiva, pero que toda la empresa estamos montadas en ella porque sabemos que tenemos que hacer el cambio. Y obviamente esto afecta y afectará todas las plataformas que apoyemos, como el Mercedes-Benz Fashion Week. Y obviamente lo que estamos viendo son propuestas en algunos diseñadores que van muy hacia la sustentabilidad, en el reciclaje, y obviamente el CLA como producto estrella es un auto que, si bien es de combustión, es un auto súper eficiente, es un auto que tiene sistemas como el Start Stop, que simplemente te paras en un semáforo, se apaga, esto te ahorra combustible, pero también obviamente dejas de emitir CO2, carbono al ambiente, ¿no? Estas son solo algunas. Obviamente los materiales con los que se trabaja en la moda, pero también en los autos, son materiales que en su mayoría son reciclables y en algunas partes son de segundo uso, de reciclaje.
Hijos, una última pregunta es, ¿ya tienen los precios del CLA o todavía no están los precios del nuevo CLA? ¿Y cuándo son las fechas del Mercedes-Benz Fashion Week?
Ok, el Mercedes-Benz Fashion Week será del 7 al 11 de octubre. Tendrá lugar obviamente en la Ciudad de México en tres escenarios principales. El primero es en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México, el segundo es el Frontón de la Ciudad de México junto al Monumento de la Revolución, y cerraremos en el restaurante Candela Romero como tres principales escenarios. Y en cuanto a los precios, ya los tenemos, si me permites esos te los puedo mandar para que luego los puedas compartir, dame unos minutos si quieres se los comparto, porque sí ya los tengo. Ah, y el día super. Jueves 10, dentro del Fashion, es cuando presentaremos ante sociedad el nuevo CLA.
Maravilloso, pues ya queremos verlo, ya queremos estar ahí, y pues felicidades, sí, porque un año más promoviendo la moda, promoviendo el lujo, el estilo de vida, y ahora con una causa que es la sostenibilidad y la sustentabilidad.
No, muchísimas gracias, yo creo que esto lo hacemos todos, creo que es un compromiso de la marca con la moda, pero más allá es un compromiso de la marca con México, con los creativos mexicanos. Creo que a lo mejor va a sonar un poco a cliché ahora, y qué bueno que suena cliché porque México está de moda. Esto quiere decir que los ojos del mundo están en México. De hecho, medios internacionales, alrededor de 15-20 medios internacionales nos van a acompañar. Eso quiere decir que pues la moda mexicana empieza a retumbar en otros lados.
Súper interesante, porque ustedes han sido de los que más han apostado por la moda en la última década. O sea, siendo parte de, impulsándola, patrocinando la moda que está sucediendo en México. Y pues qué bueno que ya se tienen estos resultados, estos frutos.
Totalmente, totalmente. Justo durante la rueda de prensa se comentaba eso. ¿Cuáles son los resultados? Si nos vamos a otras industrias, en la industria gastronómica tenemos un Enrique Olvera que triunfa en el extranjero, por mencionar a uno. Tenemos tres amigos en el cine que ya nos acostumbraron a que los Oscars a México se den como si fueran tortillas.
Así es.
Entonces, ojalá la moda próximamente sea esa otra plataforma que explote, y que a mí me encantaría haber sido parte, a través del Mercedes-Benz Fashion Week, del trampolín de estos diseñadores.
Enhorabuena, enhorabuena, José Ramón y a Mercedes.
Muchísimas gracias, José Ramón.
Muchísimas gracias a ustedes, David, Norma, muchas gracias por su tiempo y gracias a tu auditorio.
Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos para más de Fórmula Design.
Every time I go
out, yeah, I hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new, yeah. I see but don't believe it, even in my head, you're still in my bed, maybe I'm just a fool.
What we used to be,
is it better now that I'm not around?
Because
Fórmula Design. Fórmula Design.
Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design y siempre estamos tratando de llevar información que contenga toques de arte, de diseño, y en esta ocasión tienes o tenemos de invitado a nada más y nada menos que Edgar Ladrón de Guevara, gran fotógrafo.
Así es, gran fotógrafo, pero también artista. Yo creo que más artista que fotógrafo, no sé cómo decirlo, porque en todas las facetas es extraordinario. Y pues es un gusto tenerte aquí en el programa, Edgar. Encantados de que estés con nosotros y además para presumirnos algo muy padre que va a ser en unos minutos.
Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Norma, y con un gusto compartir mi trabajo como artista visual. Y sí, estoy a punto ya de inaugurar en el Seminario de Cultura Mexicana en Masaryk 526. La exposición va a permanecer abierta hasta el día 3 de noviembre, o sea que los tienen todo octubre prácticamente para ir a verla.
Cuando entremos a la galería, ¿qué es lo que podemos esperar ver?
Mira, la exposición está conformada por 5 núcleos de diferentes proyectos realizados en los últimos años. No es retrospectiva. El curador Héctor Archundia decidió seleccionar piezas de diferentes etapas. Mira, en general yo tengo una propuesta visual en donde mi intención, tanto como para mí como creador, como para el espectador, es invitarlos a un espacio de reflexión. Lo que genero con mi trabajo es espacios en donde te crean sensaciones, en donde las piezas te hacen o dudar qué estás viendo o de alguna manera invitarte a relajarte. El dudar, ¿por qué? Porque a pesar de manejar un medio tan directo como es la fotografía, en mi caso la utilizo de tal forma que no represento situaciones reales. Generalmente hago intervenciones, hago trabajos en donde voy generando una pieza que va perdiendo su origen, no deteriorando incluso de dónde fue tomada. Cada pieza tiene una forma distinta de creación, pero en general tienen ese punto en común que desconcierta, en donde no hay un referente, difícilmente reconoces qué fotografié, ¿sí? Utilizo diferentes técnicas, paso del video a la foto fija otra vez, de ahí intervengo, utilizo elementos, hago pequeñas instalaciones. En general es un proceso complejo y en cada pieza cambia.
¿Cómo conjuntaste toda esta obra?
Mira, vamos a ver obra reciente, obra generada 2-3 años. Hay unas piezas que pertenecen a una etapa que realicé, yo creo que a finales de los 90. Afortunadamente no caducan, ¿no? Se han mantenido con el tiempo. De lo reciente, hay una serie que le denomino, por ejemplo, paisajes imaginarios, y en realidad lo que estoy fotografiando son bolsas de té, ¿no? O sea, porque voy desde lo más complejo, o sea, desde temas complejos a temas mucho pues, más cotidianos. O sea, cuando me preguntan de qué hablas, pues un poco de lo que es la vida, ¿no? Y de los momentos que quizás no nos damos cuenta o no percibimos importantes, como es el tomar una taza de café en la mañana, el ir caminando por la calle y observar una grieta. O sea, esas son referencias que me generan y me inspiran para crear mis piezas.
Oye, Edgar, tengo una pregunta que los artistas a veces no quieren contestar, pero porque tienen un galerista, obviamente, pero más o menos, para darnos una idea, el formato, o sea, los tamaños que tienen tus piezas y cuánto cuesta una pieza. Si alguien va a la galería y dice, oye, pues también puede comprar, obviamente. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está este tema?
Mira, los formatos varían. Hay piezas de gran formato. Gran formato, estamos hablando, en el caso de esta exposición, yo creo que las más grandes deben de ser de 1.50 por 1 metro aproximadamente. Hay polípticos, por ejemplo, la pieza de los 43, que es un proyecto que surgió inspirado de alguna manera o influenciado por este suceso lamentable que me hizo reflexionar sobre el tema más que del suceso en sí, sino sobre los procesos inconclusos, y a partir de ahí generé la pieza. Esas piezas, por ejemplo, forman un gran políptico. Cada pieza mide 40 por 40 centímetros, pero son 43 piezas. Entonces, en su conjunto, estamos hablando de un muro muy, muy grande.
Claro, un muro completo.
En cuanto a los precios, pues el mismo mercado, o sea, es muy difícil luego determinar los precios, pero conforme vas entrando al mercado, se va estableciendo un rango de lo que vale tu obra. Y pues mis piezas van de, hablemos de $3,500, $4,000 para arriba.
O sea que sí, obviamente, se vive del arte.
No te escuché bien.
Que sí, sí se vive del arte. Un artista plástico vive bien.
La respuesta puede ser no. Es muy raro que un artista viva del arte. Es muy extraño. Tienes que combinar actividades. Yo lo he hecho durante muchos años. O sea, durante, tú me conoces, durante muchos años yo ya hacía mi trabajo de arte, pero por otro lado hacía publicidad, hacía moda, y encuentras medios alternativos. Hoy, por ejemplo, yo lo combino con, pues estoy dando clases,
okay.
Estoy haciendo otros objetos, hago unas lámparas, ahora estoy cocinando panqués, es decir, busco caminos alternos. No puedo depositar toda mis ingresos en las ventas, porque las ventas, pues a veces hay y a veces no hay. Y depende mucho de, pues también de la economía del país. Creo que en este momento la gente está pensando en muchas otras cosas, menos en el arte. Espero equivocarme, por favor.
Claro.
Pero tener una pieza de arte de un artista que tiene gran trayectoria y que además pues es joven, porque tú eres joven y va a tener todavía muchos años de creación, pues es una buena apuesta, porque también el arte sí sirve y ha funcionado a lo largo de la historia como una
inversión.
Como una inversión cuando la haces bien, cuando sabes y depositas tu dinero, vamos, tu inversión en un artista que va a ir creciendo. Y por ejemplo tú, Edgar, tienes siempre ese interés por seguir creando. No, me imagino que tienes otros proyectos ya trabajando, aparte de las bolsas de té y tomarles estas fotos. ¿Estás pensando en algo más siempre?
Bueno, la producción de mi trabajo como artista es todos los días. Algo que yo no cuestiono, no tengo ni siquiera los proyectos tan claros, simplemente produzco, ¿no? O sea, voy poco a poco construyendo y cuando me doy cuenta ya tengo una pieza realizada. O sea, es una forma de vida.
Uh-huh.
Ahí es cuando no te cuestionas si puedes vivir o no del arte, ¿no? Te nace y es algo que te inspira y te hace sentir vivo. Si no lo haces, te asfixia.
Pues yo sí me veo con una de tus piezas, por ejemplo, en mi casa. Sí sirve para...
¡Qué maravilla!
Sí sirve para... Pues, como esa muestra de que tienes pues esos recursos visuales para ponerlos en un espacio, y no quiero decir decorar, pero para ponerlo en un espacio donde puede levantar la sala de tu casa.
Claro,
claro. La verdad es que cuando adquieres una pieza o cuando adquiere una de mis piezas, yo siento mucha satisfacción, y sobre todo cuando no es por un tema de inversión, sino porque les interesa convivir con la imagen, lo cual a veces no es fácil. Yo sé que hay gente que ha comprado piezas que no le gustan, pero le funcionan como inversión. En el caso cuando compran mi obra para convivir, pues la verdad me siento muy bien.
Claro, y además has tenido gran éxito en yo recuerdo aquella exposición en el Museo Jumex, donde tuviste gran éxito.
Sí, hubo una de mis participaciones recientes en la Feria de Maco, por destino, por el azar, de alguna forma, Eugenio López vio la pieza y la adquirió para la colección Jumex, lo cual pues es importante, ¿no? Es algo que como artista te va construyendo la carrera y sobre todo, más que eso, es la posibilidad de que mucha gente, en el momento en que la pieza sea exhibida, podrá verla, ¿no?
Sí, pero también un coleccionista como Eugenio López da un aval, eso ya es importante. Por eso te decía, en realidad el tema del artista que va creciendo y que va, como dices, construyendo su carrera, cuando un coleccionista de este nivel como Eugenio López adquiere una pieza, pues es realmente importante.
Pues así es. Y ahí vamos construyendo, seguimos trabajando y Y en esta ocasión, pues agradezco al espacio que me otorga el Seminario de Cultura Mexicano para la exposición, y a mi galería, que es Art Baena, que está apostándole, porque finalmente esto es una apuesta.
Claro.
O sea, para armar una exposición tienes que hacer una inversión grande. Yo muchas veces mis piezas las tengo inconclusas, ¿no? Las tengo en el tintero porque tampoco las puedes estar produciendo y guardando en tu espacio, ¿no? Entonces, en el momento en que te organizas una exposición, se genera, se conjuntan los elementos para poderla hacer, pues la apuestas a todo, ¿no? Y esperemos que en este caso lo estemos haciendo bien y tengamos buenos resultados todos.
Pues seguramente, en verdad, invitamos a todos a que acudan. Es La Última Mirada, por Edgar Ladrón de Guevara. Es una exposición fotográfica en la Galería 526, a partir del 21 de septiembre, en Masaryk 526.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias, Edgar.
Saludos a todos.
Y bueno, vamos a ir a un corte y regresamos para más de Fórmula Design. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Design y está con nosotros Jorge Brown, que es diseñador de interiores, es arquitecto, pero está ahora haciendo un gran evento en República Dominicana, y es la primera vez que se hace una semana del diseño, un Design Week en República Dominicana. Y está con nosotros Jorge Brown. Norma.
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Hola.
¡Qué gusto!
¿Cómo están todos ustedes? Gracias por la llamada.
Oye, pues felices porque, vamos, es tu primera experiencia con un Design Week en República Dominicana, y maravillada porque estás viendo al diseño como una forma de desarrollar a tu país de una manera social, económica y cultural.
Sí, sí, esta es la primera vez que en el Caribe se realiza una semana del diseño. Nosotros como República Dominicana nos convertiremos en el hub del diseño en el Caribe. Y esto es para impulsar la economía naranja, esta maravillosa economía que convierte la creatividad en bienes y servicios.
¿Cómo fue que se te ocurrió o decidiste hacer ya septiembre vamos a hacerlo Design Week?
¿Cómo se me ocurre? Bueno, visito todos los años Salones del Móvil, Maison Objet, Park Fashion. Visité el año pasado Design Week México y realmente fue súper inspirador, y dijo, ¿por qué no se hace esto en el Caribe? Y pues nada, tomé la decisión de hacerlo y ya pasa en poco tiempo. Ya el lunes comenzamos y está todo el Santo Domingo de fiesta en el diseño.
Ahora cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que tendrá el programa de Design Week en República Dominicana?
Bueno, vamos a tener retrospectiva de muchos arquitectos dominicanos que han desarrollado la arquitectura. Vamos a educar sobre diseño. Tenemos charlas. Tenemos país invitado a Italia con tres artistas muy destacados en el mundo del diseño. La Embajada de Brasil también trae profesionales del diseño para hacer maravillosos talleres. O sea, la ciudad entera está integrada en lo que es el diseño.
Ahora nosotros
celebrando el diseño como herramienta de cambio.
Claro, nosotros lo hemos vivido aquí en México, que hoy por hoy podemos decir que ya es una capital del diseño y que cada año pues nos vuelve locos en esta semana del diseño, donde podemos ver una design house, donde podemos ver diferentes rutas del diseño. Ustedes también van a tener eso. Platícanos un poquito cómo va a estar estructurado el evento.
Sí, tenemos como dos sedes centrales, el Design House y Montesinos, que es un monumento en Santo Domingo, y ahí estará todo. Entonces tenemos la ruta del diseño, muchas actividades de diferentes marcas, toda la ciudad colonial. No sé si recuerdan que Santo Domingo es la primera ciudad de América y tenemos este tesoro de nuestra ciudad colonial. Entonces, con la primera catedral de América, todo esto, y estamos dando importancia a que conozcan de quiénes fueron sus arquitectos, cuál fue su historia. Entonces estamos llenando la ciudad colonial de actividades y eso es lo que se convierte en la ruta del diseño.
Oye, Jorge, ahora cuéntanos en tu opinión, ¿por qué es tan importante el diseño de interiores y la decoración para la vida de cualquier persona?
Mira, realmente el diseño es una herramienta de cambio, y cuando vamos a trabajar un diseño de interior, le estamos armando esa burbuja para uno desenvolverse en la vida. O sea, es tu hogar, es el espacio donde descansa tu familia. Entonces, todo tiene que tener una armonía, todo tiene que tener como un concepto y una razón de ser para realmente tener buenos resultados. Y esto influye mucho en el modo vivendus de cada cual.
Ahora cuéntanos, ¿cuáles son las tendencias en cuanto a colores, en cuanto a texturas, en cuanto a mobiliario, y qué es lo que vamos a poder ver en las diferentes exposiciones dentro de Design Week en República Dominicana?
Mira, los artistas de República Dominicana para este Design Week se están enfocando en resaltar nuestra cultura, en evolucionar nuestra artesanía. Es la fórmula perfecta para impulsar a los artesanos dominicanos que se están desapareciendo día a día. Y entonces ahora es la integración de los diseñadores con los artesanos. Realmente la arquitectura que nos identifica como caribeños es esta arquitectura vernácula, como isleños, y esta arquitectura popular. Entonces queremos que los jóvenes de ahora tomen en cuenta la importancia que tiene eso como ADN del dominicano, y que lo evolucione, que lo lleve a otro nivel para realmente no perder nuestra identidad.
Ahora, ustedes tienen también una tradición ya desde hace muchísimos años. Yo lo he conocido a través de Fashion Week, todo lo que hacen de diseño y demás, y cómo respetan precisamente eso, sus tradiciones, el legado que tienen. Tú nos estás hablando de que también se aplica en la arquitectura, que es una arquitectura colonial, pero que también tiene tintes ahora, no solo caribeños, sino modernistas. Platícanos un poquito más de qué vamos a ver los que no hemos estado ahí con ustedes y que podemos ahora acercarnos. ¿Qué vamos a ver en estas rutas? Sobre todo a mí me interesa mucho lo de las rutas del diseño. ¿Qué tipo de edificios vamos a ver? ¿Qué es lo moderno que vamos a encontrar?
Bueno, en la ruta del diseño tenemos una selección de muchos íconos arquitectónicos clásicos y modernos del país. O sea, vamos a enseñar, vamos a educar sobre esto. Vamos a presentar todo lo que es temas de arquitectura vernácula, que debemos darle impulso a que los jóvenes estudien de este tema y le den valor, y lo que es arquitectura popular. O sea, la ruta del diseño es un sinnúmero de actividades que si comienzo no termino, pero son muchos talleres, muchas charlas, muchas exposiciones. Hemos integrado a los artistas plásticos más destacados de República Dominicana a que entren en el mundo del diseño y creen piezas y le den ese valor estético a las cosas. Entonces estamos haciendo ese maridaje entre artistas y artesanos para entonces sacar esas piezas espectaculares y elevar la artesanía del país.
Y bueno, Jorge, pues muchísimas gracias por presentarnos toda esta información de lo que ocurrirá en República Dominicana la semana que entra. Y bueno, pues invitamos a todos aquellos que quieran ir y darse una vuelta por República Dominicana. Hay vuelo directo. Y bueno, pues esto será la próxima semana del 23 al 29 de septiembre. Yo, mi queridísima Norma, estaré reporteando la semana que entra desde allá, desde República Dominicana.
Qué envidia, ¿no? Porque es el paraíso. Y además, efectivamente, tienen una arquitectura que se mezcla a lo colonial con lo muy autóctono, esos colores caribeños divinos, y también están apostando mucho por algo de modernidad. Entonces, al unirse todo con sus maravillosas playas y demás, pues sí, es como un lugar paradisiaco. Te la vas a pasar muy bien.
Además, hay que recordar, por ejemplo, que hay lugares increíbles en República Dominicana donde se han hecho las casas de campo más espectaculares, ¿no? Oscar de la Renta tenía.
Pues ya
tenía.
Lo dijiste, Casa de Campo.
Casa de Campo, que es un lugar increíble, ¿no? En República Dominicana. Ahí han tenido futbolistas, han tenido los mejores arquitectos del mundo, han ido a construir casas ahí. Oscar de la Renta tenía su residencia ahí. Y se presta muchísimo para un diseño de súper alto nivel, de súper alta gama. Y es bien interesante lo que nos contaba Jorge sobre cómo están tratando de retomar este trabajo con los artesanos locales para que tenga identidad también el diseño, porque es lo que se busca ahora. Y hay una globalización enorme, ¿no? Hablamos de que ya en cualquier parte del mundo se puede conseguir una pieza de mobiliario italiana, francesa, de Estados Unidos. Y lo que le da esa pertenencia local es el poder tener de repente piezas hechas por artesanos o por diseñadores industriales de ese país, Norma.
Exacto, y yo me acuerdo perfecto de una casa maravillosa que tenía, la recordarás, Purificación García, la diseñadora de modas, una casa maravillosa ahí, con todo el toque caribeño, pero con un lujo realmente extraordinario. Entonces, te la vas a pasar muy bien, creo que va a ser, vamos a poder platicar muy padre la próxima semana sobre esto, porque yo creo que vas a encontrar secretos que podemos aplicar aquí, ¿no? De vez en cuando, en las casas de playa, en las casas de descanso, de toda la gente que quiere vivir bien, ¿no?
Pues va a ser una experiencia, creo que muy enriquecedora desde el punto de vista de lo que están haciendo por allá, que de repente no volteamos a ver, pero pues creo que hay buenas propuestas, mi Norms.
Ay, sí, muy bien.
Pues ya se nos está terminando el programa de Fórmula Design de esta semana, mi queridísima Norma.
Pues súper bien, creo que fue un programa lleno de arte y de novedades, entonces pues hay que estar muy a la expectativa de lo que viene con estas semanas del diseño en todos lados, que se viene fuerte, y yo creo que vamos a encontrar tendencias muy aplicables.
En la Ciudad de México, octubre, se acostumbra ya a decir que es el mes del diseño.
Exacto.
Empieza nuestra semana del diseño aquí, Design Week en la Ciudad de México, pero hay otros eventos súper importantes de los cuales ya hemos estado hablando. La semana que entra quizá vamos a hablar de un evento bien interesante que tiene que ver con iluminación. Hay que ponerle mucha atención a lo que sucede con la iluminación residencial, ¿no?
Exacto.
No solo se trata de poner lámparas y foquitos. O sea, hay que hacer buen diseño de iluminación y vamos a hablar de eso la semana que entra.
Y también de acabados, porque también vienen eventos sobre acabados para las casas. Cuando pones la llave a lo mejor del baño, las llaves de la cocina, los pisos, todos los recubrimientos. Y ahí es un tema que da muchísimo.
Y bueno, pues agradecemos en la operación aquí en estudio a Jaime Ruiz, en la operación al aire a Flavio Reyes, a nuestro productor Alan Ferreiro, y nos escuchamos la próxima semana para más de Fórmula Design.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.